programa de hoy conoceremos los avances del trabajo del sínodo en los que se profundizó sobre la realidad eclesial de algunas partes del mundo.
En Venezuela, muchos ciudadanos no comparten el adelanto de la Navidad que decretó el dictador Maduro.
Además, la abogada nicaragüense Marta Patricia Molina nos tiene información sobre la situación en Nicaragua y de un joven sacerdote detenido por el régimen. Hola, Natalie, cerrando la semana.
Así es, Eddie, muy contentos de hacerlo con nuestros televidentes informando desde los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos el programa con información sobre los trabajos en el tercer día del Sínodo de la Sinodalidad en el Vaticano, donde se profundizó sobre la realidad eclesial de algunas partes del mundo. Veamos.
Miembros de la Iglesia en África, Asia, Norteamérica y Europa participaron de la tercera sesión del Sínodo, aportando las preocupaciones y retos de su Iglesia local. La hermana Mary Margaret Felcri viajó desde Egipto para participar del proceso sinodal. La religiosa de Oriente Medio recordó que la celebración de apertura de la Asamblea la conmovió, porque en ella el Papa pidió por la paz en Oriente Medio y anunció una jornada de ayuno y oración que se celebrará el 7 de octubre.
Habíamos hecho la preguera de 2 días con el Santo.
Hace 2 días rezamos con el Santo Padre, la oración, la bendición. Esto realmente contribuyó mucho a la penitencia interior. Antes de hablar del sínodo, debemos hablar de la humanidad.
La tercera sesión de la Asamblea General del Sínodo tuvo lugar durante la fiesta de San Francisco de Asís, santo patrono del Papa Francisco y del cuidado del planeta. El presidente de la Federación de las Conferencias Episcopales Católicas de Oceanía explicó que en su diócesis las personas sufren las consecuencias de la explotación de los bienes de la tierra con fines económicos por parte de otros países. El obispo recordó las palabras del Papa, quien invitó a los miembros de la Asamblea Sinodal a no olvidar que en el cuidado del planeta el objetivo principal es el cuidado de las personas que viven en las áreas más vulnerables. Otros miembros del sínodo aportaron a la conversación su experiencia de evangelización en las redes sociales. La hermana Chisca Valladares subrayó la necesidad de llevar al sínodo a los ambientes digitales. La asamblea seguía diariamente por el Instrumentum Laboris, en el que se sugieren temas de conversación para los grupos. Al final del mes, los miembros compondrán un documento que se entregará al Papa Francisco. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Y nos vamos hasta Venezuela, donde el presidente Maduro adelantó la temporada de Navidad desde el 1 de octubre hasta el 15 de enero. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos presenta las impresiones de la gente sobre esta medida y la respuesta de la Iglesia.
Desde este 1 de octubre, muchos espacios públicos en Venezuela amanecieron con decoraciones de Navidad. A pesar de que aún faltan más de 2 meses para celebrar el nacimiento del Niño Jesús, en Venezuela, gracias a un plumazo del chavismo, las Navidades parecen que pueden llegar en cualquier momento del año.
Mañana, 1 de octubre, como fue decretado, a pesar de que salieron unos tipos con sotana por ahí a decir que no había Navidad si ellos no la decretaban. ¿Ustedes leyeron? Unos tipos con sotana que salieron a decir que hay Navidad solo si ellos la decretan. Y si ellos dicen que no hay Navidad, como hicieron en el golpe de Estado 2002, no hay Navidad.
Tobal Jiménez.
Maduro, en su programa de televisión semanal, transmitido en señal abierta a toda Venezuela a través del canal del Estado, no dudó en atacar a los obispos del país, quienes se opusieron a la medida.
No, señor Cosotana, usted aquí no decreta nada. Jesucristo le pertenece al pueblo. Las Navidades son del pueblo y el pueblo las celebra cuando quiera celebrar sus Navidades. Y mañana, ay, mañana, 1 de octubre, hasta el 15 de enero, arrancan las Navidades, fin de año y recibimiento del año 2025.
Maduro recibió los aplausos y la aprobación del puñado de personas que le acompañaban en su programa. Pero, ¿qué piensa realmente el venezolano de a pie sobre esta polémica medida?
EWTN Noticias vino hasta uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Caracas. Nos encontramos en la Plaza Francia de Altamira, donde consultaremos a los venezolanos su opinión acerca del adelanto de las Navidades decretado por Nicolás Maduro. El líder del régimen chavista cargó esta semana en contra de los obispos del país, refiriéndose a ellos como unos tipos con sotana que creen que pueden decidir cuándo el pueblo celebrará sus Navidades. Por su parte, la Conferencia Episcopal Venezolana se refirió a esto, indicando que la Navidad es una fiesta de origen religioso, cuya competencia es única y exclusiva de la Iglesia Católica y que no puede utilizarse con fines propagandísticos o políticos particulares.
Esta medida que acaba de tomar el gobierno sorpresivamente, ya las Navidades dentro de poco comenzarán en marzo, en febrero, porque cada vez las adelantan y el país pasando por grandes problemas.
Estoy en contra porque en realidad es un método de distracción por el tema de las elecciones y que todavía no ha mostrado ni las actas ni nada, solo se proclamaron ganadores y ya, entonces solo es un método de distracción para que la gente piense en otra cosa y no en lo que pasó.
El episcopado afirmó que la Navidad es un tiempo de reflexión, paz y amor, y debe ser respetada como tal. Y recordaron que el tiempo de Navidad inicia el 25 de diciembre y termina el día de la Epifanía del Señor cada 6 de enero.
Para mí la Navidad sigue siendo diciembre. En diciembre lo celebramos, no solamente por las hallacas ni nada de eso, sino por una cuestión de qué, un motivo religioso, pues, más que todo. Sí, y bueno, lo celebrarán las personas que no creen en nada o las que están en contra de la religión católica y en fin. Pero nosotros lo celebraremos en diciembre.
Realmente la Navidad sí es una festividad católica y bueno, la verdad es que sí es triste que la estén usando para fines políticos, pero bueno.
Para prepararnos a la Navidad, la liturgia nos ofrece el tiempo de Adviento, que este año inicia el 1 de diciembre. Estas celebraciones vienen acompañadas de las tradicionales parrandas de Navidad y misas de aguinaldo, remarcaron los obispos.
Siento que esto es una manera de distraernos debido a lo que pasó el 28 de julio, para que la gente se distraiga en fiestas, bebiendo o haciendo cualquier otro tipo de cosa cuando de verdad estamos pasando por una situación bastante grave.
A pesar de las decoraciones navideñas y del afán del chavismo por jugar con celebraciones religiosas, la realidad es que hoy en Venezuela no se respira un ambiente festivo.
El intento de Nicolás Maduro de adelantar la Navidad y sus constantes ataques en contra de la Iglesia Católica en Venezuela son una muestra más de la naturaleza autoritaria, dictatorial y criminal del régimen que lidera. La opinión mayoritaria de los venezolanos con respecto a este tema es que está siendo utilizado para distraer a la población de las numerosas carencias y problemas que atraviesa el país y que se han exacerbado desde las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Desde Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
En el marco del aniversario de los ataques terroristas del 7 de octubre en Israel y en medio de una grave crisis humanitaria que afecta a Oriente Medio, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea expresó su preocupación por la violencia creciente en la región y pidieron un alto al fuego inmediato en todos los frentes y el respeto del derecho internacional y humanitario. Ahora veamos lo último sobre la guerra entre Israel y Hezbolá en el Líbano.
Líbano. Explosiones masivas sacudieron el sur de Beirut la noche del jueves 3 de octubre. Los ataques continuaron hasta este viernes, dejando más muertos y heridos a su paso. El bombardeo israelí en Beirut tuvo como objetivo a Hashem Safieddine, posible sucesor del difunto jefe de Hezbolá, Hassan Nasrallah, según dijo un funcionario israelí a CNN. Hasta el cierre de este informe no está claro si murió. Israel emitió órdenes de evacuación para otras aldeas del sur del Líbano, lo que indica una ampliación de su incursión terrestre. Ha prometido seguir atacando objetivos de Hezbolá en Beirut y en el sur del Líbano.
Nuestras fuerzas en el Líbano están eliminando cada vez a más comandantes y a más terroristas. En cada uno de esos enfrentamientos terminamos con la ventaja para nosotros. Nuestras fuerzas están más preparadas y entrenadas que nunca, cargadas de experiencia en los combates en Gaza, y su ventaja en el campo de batalla es clara. Las fuerzas cuentan con capacidad de fuego desde el aire y desde tierra, y luchan con gran coraje.
En tanto, el primer ministro interino del Líbano, Najib Mikati, pidió un diálogo nacional entre los grupos políticos divididos para acordar quién debe convertirse en el nuevo presidente del país. Este anuncio lo hizo tras reunirse con el cardenal Beshara Al-Ray, jefe de la Iglesia Católica Maronita, la más grande del Líbano. En represalia, Hezbollah lanzó al menos 22 cohetes a Israel. Uno de ellos alcanzó un taller de reparación de vehículos en el norte de Israel, dañando gravemente el edificio, el equipo y los automóviles cercanos al lugar. Las autoridades no reportaron heridos. En este panorama, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada emprendió la campaña SOS Líbano para apoyar a las comunidades cristianas afectadas por la escalada bélica en el país. Indican que se ha renovado el apoyo para comida y productos de higiene de 1.500 familias cristianas muy necesitadas de la diócesis de Tiro y otras 983 familias de la diócesis de Sidón. La emergencia llega incluso a Beirut. El padre Tawfiq Boumerri, superior del convento franciscano de Tiro, relata que muchas familias han huido y ellos también han tenido que dejar el convento tras los últimos ataques que dejaron todo el barrio vacío. Casi 2.000 personas han muerto en el Líbano, según el Ministerio de Salud libanés, y cerca de 1 millón de residentes han sido desplazados desde que Israel intensificó su guerra con Hezbollah. Los refugios se han llenado por encima de su capacidad.
Y ahora vamos con noticias de Nicaragua, donde hace unos días la abogada Marta Patricia Molina denunció una nueva detención arbitraria contra el joven sacerdote Asdrúbal Celedón de la diócesis de Jinotega. La investigadora autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, está conectada con nosotros para ampliarnos sobre estas y otras informaciones. Doctora, bienvenida al programa.
Gracias por esta invitación.
¿Qué es lo último que se sabe sobre la detención del sacerdote Asdrúbal Celedón?
Como es evidente y también costumbre de la dictadura sandinista, ellos no informan nada al respecto. El sacerdote sigue desaparecido. La última vez que se le vio con vida fue a manos de la policía sandinista. Y también hay otro sacerdote, el sacerdote Frutos Valle, que se encuentra casa por cárcel desde hace 2 meses. Entonces, la situación ha empeorado respecto a la Iglesia Católica. No hay ningún tipo de denuncia en el sistema judicial en contra de ello, y es de manera arbitraria que se realizan cada una de estas detenciones sin cumplir con las garantías constitucionales y el debido proceso que establecen las leyes constitucionales y también penales de nuestro país. Y al mismo tiempo, la policía está haciendo, ellos le llaman visita de cortesía, pero son visitas intimidatorias, a diferentes sacerdotes de casi todas las diócesis del país, y también los están citando a que lleguen y se presenten a las delegaciones policiales, donde le hacen largas entrevistas, y también los intimidan, les toman fotos y los amenazan. Entonces, aunque pareciera que la situación ha mejorado en Nicaragua, no es así. Continúa el sistema represivo de la dictadura sandinista siempre persiguiendo a la Iglesia Católica para siempre dañar todo el tema de la libertad religiosa, que ya no existe tampoco en Nicaragua.
Doctora, ¿qué opina de la participación de Monseñor Rolando Álvarez en la segunda asamblea del Sínodo de la Sinodalidad?
Es una noticia que la hemos tomado todos los nicaragüenses con mucha alegría. Conocer y saber que un representante de Nicaragua, y más Monseñor Rolando José Álvarez, va a alzar su voz y va a ser escuchado en este sínodo de la sinodalidad. Ayer lo observamos en las primeras fotografías junto al Papa Francisco y sabemos que él ha estado siempre en comunicación con el Papa, y el Papa por eso es que también está atento de todo lo que sucede en Nicaragua. Sabemos que va a tener unos excelentes frutos y todo esto también va a ayudar a fortalecer siempre la fe de la Iglesia Católica en Nicaragua y de todos los pastores y obispos. Realmente fue una noticia muy feliz para todos nosotros saber que Monseñor Rolando está participando en el sínodo.
Doctora Marta Patricia Molina, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
A ustedes.
Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, los fieles del Señor de los Milagros en Lima, Perú, se preparan para la primera procesión del Cristo Moreno. Mi padre,
Y en Brasil, más de 15.000 personas se congregaron en una fiesta en honor a San Miguel Arcángel.
Ya retornamos con más información en EWTN Noticias. Ahora nos vamos con noticias de Perú, donde el 5 de octubre se realizará la misa de clausura del año jubilar mariano, un tiempo especial de gracia concedido por el Papa por los 300 años de la llegada de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de Rosario a este país. Para contarnos más detalles de cómo se ha vivido este tiempo de gracia, estamos conectados con Monseñor Marco Antonio Cortés, obispo de Tacna, en el sur del país. Monseñor Marco Antonio, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. ¿Podría explicarnos por qué ha sido significativo este año jubilar mariano para ustedes?
Que en esta iglesia del sur del Perú, de Tacna y Moquegua, peregrina con este pueblo hace ya 300 años esta sagrada imagen, siendo conscientes que la devoción se hizo desde los inicios de la transmisión de la fe en estas tierras, desde el siglo XVI finales al comienzo del siglo XVII. Y para nosotros es importante recibir esta herencia, este legado, que de alguna manera también nos compromete a recibir un testimonio de vida de generaciones y generaciones.
¿Y qué actividades han realizado durante este tiempo de jubileo mariano, Monseñor?
Hemos tenido una programación de grupos que han ganado el jubileo, instituciones, asociaciones, son miles las personas que han pasado por la Puerta Santa de manera comunitaria. Y también me atrevo a decir que son miles las personas que individualmente o como familia han hecho lo mismo cada vez que se han acercado a nuestra madre pasando la Puerta Santa. Estamos hablando que hemos tenido para ganar las indulgencias en el Día de la Madre, en el Día del Padre, en el Día del Anciano, en las fuerzas policiales, la juventud también ha ganado, los acólitos. Es decir, es innumerable la lista que desde el día 7 de enero al presente, el día sábado ha sido el último grupo con el cual hemos coronado esta programación. Y han sido los jóvenes que han peregrinado para ganar la indulgencia plenaria.
Monseñor, ¿y podría contarnos ahora de qué manera van a clausurar este gran año jubilar mariano?
Claro que sí, claro, con mucho gusto, Natalia, ahí estamos. Cada día que se nos acerca es para nosotros y a mí personalmente un motivo de gozo y de gratitud al Señor, al Dios unitrino. El día 5 es, como sabes, la clausura de la Puerta Santa del año jubilar, pero tiene unas connotaciones muy especiales, como la entrega por parte del señor Nuncio de su santidad, el señor Nuncio Paolo Gualtieri. Él ha sido nombrado por el Santo Padre, su representante, para poder entregarle en nombre suyo la Rosa de Oro a Nuestra Señora del Santo Rosario. Y luego también las autoridades, te recuerdo que la diócesis está compuesta por dos regiones, la región de Moquegua y la región de Tacna. Por lo tanto, tiene dos autoridades superiores, supremas de la región, el gobernador de Tacna y la gobernadora de Moquegua. Ellos la van a condecorar con la máxima condecoración, valga la redundancia, de que pueden hacerlo como gobernador. Y también el alcalde de la provincia de Tacna la va a declarar patrona jurada de la ciudad de Tacna.
Seguro que va a ser un gran día, Monseñor Marco Antonio. Muchas gracias por la entrevista.
Gracias, Natalie. Gracias a ti. Y permíteme terminar reiterando mi gratitud al Señor que nos ha permitido expresarle nuestro amor en su madre, la Virgen del Santo Rosario.
Por otro lado, octubre es un mes muy especial en el Perú porque los fieles conmemoran al Señor de los Milagros, una de las devociones más grandes del país. Además, los peruanos han extendido esta devoción a otros países en el mundo. Pero, ¿cuál es el origen de esa devoción y cuáles serán los recorridos de la procesión este año en Lima? Les contamos en el siguiente informe.
El Santuario de las Nazarenas, ubicado en el corazón de la ciudad de Lima, alberga en su altar mayor la pintura del Señor de los Milagros, una de las devociones más multitudinarias y apreciadas por los peruanos en octubre. Según la tradición, un negro de origen angoleño pintó en una pared la preciosa imagen del Cristo crucificado. El 13 de noviembre de 1655, un fuerte terremoto sacudió Lima y el puerto del Callao, haciendo caer muchos edificios y causando numerosos muertos. Pero el muro de adobe con la imagen de Cristo permaneció en pie, lo que fue considerado un verdadero milagro. Cada año, la imagen del Señor de los Milagros sale en procesión por las calles de Lima, en este mes de octubre, y congrega a millones de personas de diferentes partes del mundo. En el recorrido intervienen personajes fundamentales, como los 32 hermanos que cargan al Cristo Moreno, los fieles y las bandas de música. Asimismo están las ahumadoras, quienes usan mantillas sobre la cabeza, van delante del anda caminando de espalda y mirando siempre la réplica de la imagen del Señor de los Milagros, que sale en procesión como signo de reverencia. Este 2024, el recorrido procesional del también llamado Cristo Moreno se realizará los días 5, 18, 19 y 28 de octubre, así como el 1 de noviembre, según informó la Hermandad del Señor de los Milagros. En este sentido, muchos fieles limeños se preparan para participar de la primera procesión este sábado 5 de octubre por las calles del centro de la ciudad. El viernes 18 de octubre, la procesión recorrerá otras avenidas del centro de Lima y recibirá un homenaje de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal. La imagen descansará en la Iglesia de la Virgen del Carmen de Lima. El sábado 19 de octubre, la imagen del Señor de los Milagros realiza su recorrido más grande. El lunes 28 de octubre, el Cristo de Pachacamilla hace su último recorrido en octubre y sale por última vez el viernes 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Si usted desea conocer más información sobre los recorridos de la procesión del Señor de los Milagros este año en Lima, Perú, puede ingresar a la página web www.hsmn.pe.
Y en Brasil se realizó una cuaresma a San Miguel Arcángel que concluyó con una gran fiesta en la que se congregaron más de 15.000 personas. Veamos.
Y por ti seré salvo.
Llevando fotos de su familia, cruces e a imagem de São Miguel. Mais de 15 mil pessoas participaram da festa de clausura da quaresma de São Miguel Arcángel para pedir os cuidados e proteção do Arcángel contra o mal.
Força, Yeshua! Yeshua!
O encontro começou el viernes e terminou el domingo, dia de los santos arcángeles em la ciudad de Fortaleza, Ceará. Tuvo momentos de predicação, adoração, Santa Missa, rezo de rosário e muita música.
Yeshua, acima de todo nome, Yeshua.
La devoción a San Miguel está estrechamente ligada a las luchas que cada familia, cada persona atraviesa a diario. Hoy en día el diablo, el enemigo de Dios, lucha muy duro contra las familias. Por eso es importante que las familias, cada miembro, aunque sea una sola persona en la casa, tenga devoción a San Miguel Arcángel, porque es traer el cielo a la tierra, es traer el cielo a tu casa, es traer la realidad sobrenatural a tu casa.
La fiesta fue organizada por el Instituto Hesed, palabra griega que significa misericordia. Hesed es un instituto de vida religiosa, de adoración perpetua y culto a la sangre de Cristo, fundado en Brasil. Su carisma es experimentar, vivir y cantar la misericordia de Dios a través de la oración y el trabajo social.
Bendito es el fruto de vuestro ventre, Jesús.
La cuaresma de San Miguel es un periodo de oración, ayuno y penitencia. Empieza el 15 de agosto y va hasta el 29 de septiembre, Fiesta de los Santos Arcángeles. En este tiempo, el Instituto Hesse de todos los días organiza el rezo del Rosario en la madrugada, predicaciones y adoración al Santísimo, y los transmite por Internet. Uno de los sacerdotes invitados a predicar y celebrar la misa fue el padre Christian Shankar. Él habló sobre la importancia de la perseverancia.
O amor. Igreja, nós temos várias manifestações como essa.
En la iglesia tenemos varias manifestaciones como esta en todo Brasil, que es un movimiento de avivamiento. Las personas pasan por un periodo de alegría, evangelización y celebración. Reciben una sobredosis de evangelización. Es mucho en apenas 3 días. La vida humana es así. Vivimos de esos momentos. Pero la cuaresma de San Miguel pasa, la fiesta de San Miguel pasa. ¿Pero qué queda? La gracia, la espiritualidad diaria y buscar conocer a Jesucristo. Eso es lo que queda.
La fiesta de San Miguel pasa. ¿Qué permanece?
El Instituto también promueve durante todo el año el grupo del Ejército de San Miguel para promover la devoción al Príncipe de las Milicias Celestiales.
Participar en el ejército fue un cambio grandioso en mi vida. Son muchos frutos de conversión, de liberación, de fuerza y de fe. Es una familia muy bendecida. Son muchas gracias. Es un avivamiento de la fe. Fue la mayor bendición que Dios puso en mi vida. Fui rescatada y estoy logrando rescatar muchas personas.
San Miguel, en hebraico, significa ¿quién como Dios? Es uno de los ángeles principales. Su nombre era el grito de guerra de los ángeles buenos en la batalla combatida en el cielo contra el enemigo. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
Y nos despedimos, amigos, con imágenes de la fiesta de San Francisco de Asís en Jerusalén.
Pedimos hoy especialmente a San Francisco de Asís que interceda por la paz en el mundo entero y también por las intenciones que guardamos en nuestro corazón. Hasta el lunes.